Ràdio Estel.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Ràdio Estel.
Passen gairebé 5 minuts de les 10 del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Molt bon dia, amics. Com esteu? Tornem a estar una setmana més amb vosaltres per parlar sobre submarinisme i tot tipus d'activitats subaquàtiques, com sempre, el programa A Tota Costa, des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí. Obrim edició 554 d'avui dissabte, dia 7 de gener de l'any ja 2012. Molt bon dia, benvinguts. Comencem fent-vos companyia un dissabte més, doncs, abans, però rebeu cordialment salutacions de tot l'equip del programa, del Toni Huguet, de Mario Ramírez i del Jordi Carretero, a les vies de so del Miquel Mercadal, el director del programa, i de qui us està parlant, de Sara Cruz. Comencem. Avui volem fer un programa ben especial, volem recordar alguns dels personatges que han passat pels nostres micròfons, tots amb un denominador comú, la seva passió pel submarinisme. El primer és l'Alfonso Cruz, un artista català que pinta sota l'aigua escenes submarines. També recordarem les nostres converses amb el polifacètic Pedro Ruiz i amb el Lorenzo Quinn, que sempre s'han confessat autèntics amants d'aquest esport. I finalment recordarem Álvaro de Marichalar, que com tots sabeu es passa mitja vida a l'aigua.
A tota costa. Presenta Miquel Mercadal.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta del mejor de los destinos del sudeste asiático. Bucea, admira nuestros fondos marinos, las cuevas, los pecios, todo ello rodeado de la mayor variedad de especies marinas del mundo. Filipinas te espera. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Descubre nuestra cultura, las mejores playas, hoteles. Disfruta de la gastronomía, pero sobre todo, descubre nuestra hospitalidad. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Si t'agrada l'aventura i Menorca t'enamora, t'ho posem fàcil. Blue Sea Sub, una botiga, un club i milers d'activitats. Descobreix la nova generació del submarinisme. Vine i gaudeix de la immersió a les nostres aigües. Coves, pecis, els millors esculls i la millor fauna marina. Menorca és això i molt més. Blue Sea Sub. Som Avinguda Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, Alaior, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, la millor immersió.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Todas las semanas, bucea con nosotros.
L'Alfonso Cruz és un català nascut a Terrassa l'any 1958 que té la sort d'unir dues de les seves passions, el mar i la pintura. Per aquest motiu se submergeix en el mar i pinta en directe escenes submarines. A més de bussejador professional, l'Alfonso és un reconegudíssim pintor, tant dins com fora de l'aigua, que des de l'any 1981 exposa tant de forma individual com col·lectivament. Cal remarcar que només hi ha dos artistes al món que pintin sota l'aigua i un d'ells és el nostre convidat d'avui, l'Alfonso Cruz, amb qui vam tenir el plaer de parlar el passat 26 de novembre.
Us imagineu un pintor pintant un quadre en qualsevol racó de la superfície, no? Doncs tot això traslladeu-ho sota l'aigua. Alfonso Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Más o menos es eso, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que se ha explicado bien. Se trata de, bueno, coordinar las actividades de un buceador, controlar los tiempos de permanencia, pero todo eso añadirle, pues, el que estás creando, pintando, ¿no?, con pintura real, que te mancha y que se trata de también manchar una tela, pero con cierta coherencia para que expliques una faceta de lo que estás viviendo ahí bajo el agua.
Bueno, ¿cuántas veces te han dicho que eres un aventurero que realiza una actividad absolutamente insólita?
Pues muchas veces, ¿no? Y a veces con encuentros fortuitos con otros buceadores accidentalmente, ¿no? Que te encuentras buceando y que no dan crédito cuando pasan por tu lado y ven que tú, en lugar de estar haciendo un recorrido de visita como se suele hacer a los lugares de buceo, pues que yo estoy clavado en un sitio, en un enclave concreto, pues intentándolo representar, ¿no?
¿Cuándo empezaste? Porque imagino que antes de ser pintor subacuático, vamos a utilizar esta expresión, lo fuiste de superficie, ¿no? En un estudio, ¿no? ¿Y cuándo trasladaste esa pasión por la pintura al buceo?
Pues mira, es que es una cuestión de como que la vida te va dirigiendo por unos caminos que tú a veces ni siquiera habías previsto, ¿no? Yo primero fui buceador realmente siempre había sido un aficionado a la pintura, pero me tocó hacer el servicio militar en la Marina en el año 79. Allí me formé como buceador profesional en ese ámbito militar y después trabajé en el puerto de Barcelona 3 años, pero en un astillero, pero mi verdadera vocación era la pintura, el ser pintor, y dejé todo este trabajo profesional de buceador para montar un estudio y empecé haciendo hiperrealismo, que es otra pintura que en principio no tenía nada que ver con los fondos submarinos. Estuve trabajando 15 años en esa línea y llegué a exponer en Nueva York, en otros países también, pero justo cuando empiezo a cambiar de estilo y a experimentar bajo el agua fue al regreso de precisamente de esta exposición en Nueva York, que sucedió en el año 92. Uh-huh. O sea que desde ese tiempo hacia acá me ha absorbido la pintura submarina por completo.
A priori, 20 años. A priori el hecho de pintar bajo el agua, imagino que conlleva una serie de dificultades, ¿no? ¿Cómo se salvan esas dificultades?
Pues yo diría que sobre todo la clave radica en que tengas muy asumido lo que es el fondo marino hasta el punto de que puedas estar trabajando en él como si estuvieras fuera del agua o como si estuvieras en el estudio con absoluta relajación y tranquilidad. Y después crear unas técnicas pictóricas que te sean favorables para que en un tiempo limitado puedas desarrollar un trabajo, una imagen. Yo utilizo el óleo, que es la pintura más idónea para trabajar en ese medio, porque no disuelve. Uh-huh. Y entonces con una espátula el trabajo te lo facilita mucho, es muy inmediato, muy rápido, muy dinámico.
O sea, no utilizas pincel, lo haces con una espátula.
No, pincel no, porque normalmente siempre he asociado el pincel a una densidad en la pintura que fuera más líquida de lo que yo puedo trabajarla bajo el agua. Es una pintura muy matérica, algo espesa, y entonces la espátula sirve muy bien para esparcirla sin problema sobre una tela, pero eso sí, que esté previamente impermeabilizada.
Bueno, uno, claro, a priori piensa, ¿no sería más sencillo bajar bajo el agua, hacer una serie de fotografías, subirlas al exterior y en la tranquilidad, comodidad de un estudio de pintura, pues plasmar esa obra en un lienzo?
De hecho, sí, supongo que sí, pero ya hay como varios cientos de pintores en el mundo que trabajan paisajes submarinos de esa manera, ¿no? Aquí en Cataluña también tenemos algunos, ¿no? Y lo hacen bien y incluso son muy muy figurativos, muy detallistas, ¿no?, en sus cuadros. Yo no busco eso, porque lo que yo pretendo es plasmar una sensación, una emoción, y esa emoción me la produce justo estar delante del modelo. Si es un barco, si es una cueva, los buceadores ya todos sabéis las emociones que produce bucear, pues si eso eres capaz, o al menos lo pretendes, ¿no?, de trasladarlo al mundo de la pintura, pues es lo que yo he buscado. Entonces no tendría tampoco mucho sentido hacerlo por ese método, ¿no?, de la fotografía y luego trabajar fuera. No, sería más de lo mismo, más de lo que yo ya estaba acostumbrado cuando hacía hiperrealismo, y no me interesa, ¿no? Me interesa más trabajar en un lenguaje rápido, como decía, expresionista, y no solo plasmar lo que veo, sino también lo que siento, y entonces para eso es obligado estar ahí, tener esa experiencia.
¿Y qué perfil de personas compra tus cuadros? ¿Son submarinistas, no?
Bueno, pues normalmente no suelen ser submarinistas, incluso generalmente es gente que no tiene incluso mucho que ver, ¿no?, con el mundo submarino, y que les atrae la pintura como tal, ¿no?, por el tema que trabajo, por la técnica que empleo. Es decir, yo me considero un pintor que bucea para pintar y no al revés, ¿no?, un buceador que pinta, ¿no? Yo me siento artista ante todo, y el medio marino a mí me ha suscitado muchísimo interés a varios niveles, ¿no? Uno de ellos es el cromático, la peculiaridad del color y de la luz que hay bajo el agua y del movimiento. Todo eso me ha interesado, pero por eso busco ese medio, ¿no? Pero ante todo partiendo del ámbito de la pintura, del arte.
De hecho, te iba a preguntar por esto, ¿no? Supongo que el matizar el color es muy importante, porque bajo el mar es difícil encontrar muchas variedades de colores, ¿no?
Bueno, es curioso porque la gente puede pensar que evidentemente yo el color que más empleo es el azul, pero es que puedo asegurar que hay cientos de tonalidades de azul. Y aunque parezca monocromo, el mar es muy rico en matices, ¿no? Y sobre todo, si además te haces acompañar por luz adicional, luz de foco, de linterna, entonces puedo jugar con un efecto plástico que es muy interesante, que es el color vivo que produce el foco sobre los elementos orgánicos, con los colores fríos del fondo. Entonces es un efecto que casi tridimensional, ¿no?, que muchas veces utilizo. Pero también trabajo con la luz monocroma, la luz natural, y entonces son escalas de los colores fríos, azules, liláceos, etcétera. Es muy interesante y además inacabable, porque después de estar 20 años y recorrer el mundo y cambiar de escenario, pienso que todavía estoy casi empezando, ¿no?, la experiencia.
Estamos hablando con Alfonso Cruz, pintor subacuático, un artista, un buceador que ha unido esas dos pasiones, y bueno, pues de ello ha nacido una alternativa muy curiosa y desde luego muy reconocida también por la crítica, todo sea dicho de paso, ¿no? Alfonso, cuando pintas algo, evidentemente son imágenes estáticas, ¿no? Los peces, si les dices, oye, quieto aquí, que te voy a retratar, no creo que te haga caso, ¿no? Pero, claro, ¿cómo lo haces con ese elemento, no? Porque, evidentemente, el mar, el fondo del mar está vivo, ¿no? Puedes reflejar un pecio, una cueva, un arrecife, pero desde luego los intrusos, ¿no?, con vida propia se deben escapar, ¿no?
Sí, sí, se van. Lo que pasa es que, como ya sabéis los que tenéis experiencia en el mundo del buceo, crean mucho ambiente, un animal en movimiento, los peces, las colonias de antias o de cualquier tipo de cardumen de peces, crea un ambiente muy concreto en un lugar. No hace falta que los representes en el cuadro, en el sitio exacto que están, como si se hiciera una fotografía, pero cambia muchísimo una obra si no tiene estos elementos a incorporarlos. Los peces dan movimiento, otorgan un factor de realismo, de fidelidad, que yo creo que le dan un valor añadido al cuadro, ¿no? Una materia, un material estático como un barco. Si hay peces en ese momento allí y tú los visualizas, aunque no sea, como digo, registrándolos en la misma posición exacta, sí que el cuadro tiene más veracidad. Y yo a veces me apetece pues esa frivolidad, ¿no?, de situarlos, y son simplemente toques de espátula, no son peces detallados como la gente puede imaginar, pero no obstante sí que les otorga esa veracidad que me parece a veces interesante.
¿Y cuánto tardas en hacer un cuadro, más o menos, de media?
Bueno, pues eso va a depender siempre de la profundidad a la que esté, de la temática, y temáticas más complejas o menos. Yo lo que sí que sé es que la reserva de aire a mí me dura mucho, puesto que al estar quieto y no moverme demasiado, pues no consumo mucho aire. También en la época profesional me acostumbré a respirar menos y puedo estar a veces 2 horas a 15 metros con un tanque de aire.
Entonces condicionas el cuadro al tiempo de inmersión. Es decir, ¿en cada inmersión terminas un cuadro o no?
Normalmente termino un cuadro por inmersión, si puedo, ese es el reto. Y si no, pues de regresar cualquier otro día al mismo lugar, con las mismas condiciones de luz. Pero normalmente un cuadro de un tamaño medio lo puedo resolver en una inmersión, si todo va bien.
Alfonso, has, en fin, buceado en muchísimas aguas de mares, océanos. ¿Con qué lugar del mundo te quedas para reflejar tu arte en el lienzo?
Bueno, es muy difícil, ¿no?, determinar esto. Las últimas inmersiones las he hecho en Kenia, en la Reserva Marina de Malindi, y a pesar de ser índico, pues es diferente a las inmersiones que he hecho en Maldivas, ¿no?, por ejemplo. Pero yo no buceo desde el punto de vista de un aficionado a este deporte, ¿no? Busco otros elementos, otras condiciones, y entonces cualquier lugar me resulta idóneo y quizá no me inclinaría por ninguno en concreto, pero recomendaría ciertas inmersiones del Mar Rojo, como no. En el Caribe, pues Cuba es un lugar magnífico, en ciertos lugares de Cuba, y Maldivas quizá es la expresión máxima, ¿no?, para mí de confort, de visibilidad, de aguas tranquilas en algunas zonas, y con presencia del tiburón ballena, no sé. Sin embargo, pues Kenia, a pesar de que mis inversiones han sido técnicamente duras, porque había grandes corrientes, poca visibilidad, y también la posibilidad de que hubiera tiburón blanco, pero no sé, también la recomiendo. Yo me gusta someterme a condiciones a veces límite, ¿no?, para pintar, y en escenarios a veces duros. Uh-huh. Y mi época quizá de trabajar en el puerto o el buceo militar ya me inclinó un poco para este tipo de condiciones. Y digo que afortunadamente tenemos muchísimos mares ahora a nuestro alcance, y yo como profesional de esto recomendaría todos los mares, no uno solo. Uh-huh.
Bueno, si se acerca el tiburón blanco, como en el caso de Kenia, tú vas armado con la espátula, ¿eh?
Yo creo que es una buena arma.
Ya para acabar, Alfonso, nos decías al inicio de esta conversación que desde luego a veces has vivido, bueno, como con ojos que no se lo pueden creer, los buceadores ven a una persona pintando con su caballete debajo del agua, ¿no? Imagino que alguna anécdota habrás vivido, ¿no?, también.
Pues bueno, varias, ¿no? Sí que es cierto que me encuentro grupos de buceadores y vienen, algunos se arrodillan y me saludan como hacen los árabes, ¿no?, cuando están rezando, en señal de adoración, y eso me da mucho pudor, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que también he encontrado en algunas partes del mundo que no se lo creían y tenían que tocar la tela, y cuando veían que se manchaban, bueno, pues ya. Entonces sí que se comprobaban que era cierto, ¿no? Pero yo procuro siempre evitar, ¿no?, los grupos y intentar pintar en la máxima privacidad que puedo.
Querido Alfonso, nada más. Gracias por atendernos y que siga el arte debajo del agua.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo cordial. Gracias.
Hasta luego.
Descobreix el món submarí a tota costa.
Paddy, innumerables especialidades dentro del buceo. Bucea con nosotros en la Startit, la Sirena, Shalok, Poseidón, Acuática, Kims, Calypso, Medacua y el Rey del Mar. Paddy, algo más que buceo.
T'agrada el món de la immersió? Ets un submarinista inquiet? T'agrada descobrir noves immersions? Nosaltres sabem el lloc per fer tot això i més. Blue Sea Sub, a Menorca. Som la primera botiga especialitzada en submarinisme i distribuïdors oficials de les primeres marques. T'oferim també innumerables serveis i avantatges si et fas soci del nostre club. Vine, som a l'Avinguda de Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, a la IOR, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, les vostres aficions són la nostra passió.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Molt bé, doncs arribats a aquest punt, anem a repassar el temps que ens espera per tot el cap de setmana. Atenció, al vessant nord del Pirineu el cel estarà cobert o molt ennuvolat durant tot el dia, però cal dir que la resta del país estarà serè o poc ennuvolat. S'esperen precipitacions febles i puntualment moderades al vessant nord del Pirineu. Fins a mitja tarda la cota de neu passarà dels 2.000 als 1.800 metres. Temperatures mínimes sense grans canvis i màximes més baixes i visibilitat bona en general. El vent bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts, si bé a l'Empordà i al Pirineu bufarà amb cops molt forts. Cal dir que a partir del migdia afluixarà. I repassem ara l'estat de la mar. A la Costa Brava, forta maró al nord del Cap de Begur i maró a la resta, mar de fons del nord. A la Costa Central, marejol, amb àrees de maró al nord de la zona i, finalment, a la Costa Daurada, marejol.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
Hola, soy Antonio Banderas. Y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250.000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Un vaixell, doncs, ens acostem a zones i a punts de busseig, en aquest cas, doncs, difícils, no?, per aquestes altres modalitats de terra. Altres, doncs, que tenim, que pot ser dual el tema, o sigui que per una part pot ser un avantatge, que és el de convivència. Si realment som un bon grup i uns grans amants del submarinisme, tots ben acompanyats, podem disfrutar molt d'aquesta convivència en vaixell durant una setmana o així.
Diguem que estem en una zona més o menys fonda, que volta també cap als 32, 33 metres de fondària, 34, i que el que té és que les aigües no acostumen a ser massa netes. Llavors, clar, molts submarinistes que hi van no tenen massa present, doncs, que el perfil de la immersió que faran és molt quadrat, és a dir, que és baixar i tot el temps s'està fent temps a gran fondària, i això lligat amb les dimensions del regio, que és gran, doncs fa que, si no ets una mica disciplinat, doncs te n'oblidis una mica de que estàs fent molt de temps de fons.
El hecho de que se reúna tanta fauna se debe precisamente a que existen unas corrientes, el bajón, que propiamente no es una corriente oceánica propiamente dicha, sino que más bien es un efecto de las mareas. Es un efecto de las mareas, que la masa de agua al desplazarse incide contra el bloque rocoso del bajón, que hace que este agua tenga que acelerar para fluir por la parte superior con efecto Venturi, y entonces se produzca un efecto similar al de una corriente. De hecho, corrientes reales ahí hay pocas, ¿no? O sea, no es una corriente que te pueda llevar hasta Venezuela.
Els dissabtes, de 10 a 11, a tota costa.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer.
El Pedro Ruiz va néixer a Barcelona l'any 1947 i és un dels artistes més coneguts de l'estat espanyol per les seves diverses facetes. És actor, escriptor, humorista, cantant i presentador de ràdio i televisió. Tot i que reconeix que és un gran aficionat a l'esport, una de les facetes més desconegudes de Pedro Ruiz és la de submarinista, un esport que sempre l'ha ajudat a desconnectar de la seva vida tan frenètica i, com ell mateix reconeix, deliberadament inclassificable. Així ens ho explicava ell mateix el passat 29 d'octubre.
Pedro Ruiz, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, encantats de tenir-te entre nosaltres i sobretot parlar d'aquesta part que em fa l'efecte que és molt poc coneguda, que és la teva part subaquàtica, no?
Bueno, jo mateix no pensava que la faria. Jo vaig arribar al món del submarinisme perquè vaig llogar un vaixell a Mallorca, sempre llogava, i va haver-hi un any que no estava el vaixell que sempre llogava, uh-huh. I vaig trobar-me amb un francès, el que estimo moltíssim, a mort ja, es diu Jacques Seon, que va ser un col·laborador del Jacques Cousteau, i tenia un barco que tenia un compressor. Bueno, jo no sabia gaire d'això, tenia jo 40 anys, i ell em va ensenyar, de manera que ho vaig descobrir tard, encara que apnea sí que fas, no? Snorkeling, sempre ho he fet i tinc uns pulmons que estan prou bé perquè no fumo i faig apnees, baixo 14 metres i puxo.
Uh-huh. En qualsevol dels casos, aquesta faceta subaquàtica del Pedro Ruiz és poc coneguda. Realment, doncs, no es coneix que practiqui submarinisme. I a mi m'agradaria preguntar-te, deia abans, no?, que és una casualitat, potser, que molts personatges populars, en fi, que tenen una activitat laboral bastant intensa, practiquen aquest esport precisament per, podríem dir, desestressar-se, no?, oblidar-se una mica de l'entorn, no?
Home, com saps, millor que jo, l'esport sempre desestressa. Jo jugo a futbol, jugo al tennis, jugo a l'esquash, a moltes coses, no? Però el fet de fer submarinisme no està directament relacionat amb la forma física que tens. Com saps, també té molt a veure amb els nervis que tens. Jo tinc amics que estan molt en forma i després, per aquesta qüestió de poder fer un pànic, no han estat capaços de, sí, d'agafar l'ampolla i ficar-se sota l'aigua. Jo tinc la sort que això no m'ha passat i que em va ensenyar aquest home, el Jacques Seon, que és un home entranyable, i que després doncs, el meu caràcter no és un caràcter de fer un pànic. No tinc carnet, no sóc professional, però he baixat fins a 56 metres a Cabrera. No val la pena, no? Perquè el maco està entre 15 i 20 metres, com tothom sap. Sí. Però ell em va ensenyar d'una manera molt curosa, amb molt de carinyo, i me la sé molt bé.
Practica submarinisme únicament en època de vacances? O...
Ara practico quan tinc algun amic que baixa i sap més que jo, perquè ho tinc molt clar. Això, si no vas acompanyat amb una persona que sàpiga més que tu, no tens que fer-ho.
Isma, a quines zones? No sé si també quan fas vacances...
Sobretot a Balears. Balears a tot arreu. Després hi he estat a les Maldives, hi he estat al Caribe, ja ho he fet un parell de vegades, però sobretot a Balears quasi permanentment.
Ja, però en qualsevol cas, programes una mica les vacances en base a que puguis fer submarinisme o fins aquí no arriba la teva afició?
No arriba. Ja. Programo les vacances, si puc, de navegar i que si es pot navegar i fer submarinisme, fer-lo, perquè m'agrada molt aquesta sensació de silenci, que no és un silenci total, com saben els que ens escolten, perquè és el silenci amb aquell sí, que queda sempre dintre, no? Però m'agrada molt seure a les roques, perseguir els peixos sense tocar-los. De vegades sí que agafo alguna coseta per aviam si venen els peixos a manxar les mans, i ho faig amb molt de cuidado, encara que jo sóc un home d'esports explosius, en aquest cas ho faig amb molt de cuidado.
I recordes alguna anècdota, Pedro, que t'hagi passat sota l'aigua, així una mica curiosa, o alguna immersió destacable?
Bueno, recordo una cosa que explicava el Jacques amb la seva dona, Francine, que explicaven que, com saben els que ens escolten, hi ha tres gestos fonamentals en el món del submarinisme, que és tot va bé, he tirat de la reserva i m'he quedat sense aire. Bueno, doncs ells estaven fent submarinisme a Tailàndia, amb ell se li havia acabat l'aire, estava amb la reserva, i ella estava perseguint uns peixos de colors maquíssims, i ell va anar amb aquest moviment lent que es dona sota l'aigua, la va agafar de l'esquena i li va dir: que no tinc aire. i ella, que estava absorta mirant els peixos, li va fer el gesto de jo estic collonuda, o sigui, que apanya't.
És el teu problema, no?
És el teu problema.
És el teu problema, deixa'm que jo estic...
Ella la va tornar a agafar i ella se'n va adonar, no? Però quan estàs perseguint un peix o estàs la mar de gust, venen i t'expliquen una cosa i et sembla que estiguis en un altre món.
Estem parlant amb el Pedro Ruiz, descobrint una mica doncs, aquesta part subaquàtica. En qualsevol dels casos, no sé si subaquàtic o no, però sí que és cert que això es coneix, que tu ets un amant del món del mar, no? A tu t'agrada molt navegar i el mar doncs, segurament et proporciona aquesta tranquil·litat que tothom necessita.
En primer lloc, jo crec que, com que venim del mar i venim de l'aigua, crec que reconeixem les nostres arrels quan ens fiquem dintre del mar. Després, la paraula mar és el principi de la paraula mare, i d'aquí ve la humanitat, no? La meva mare està al mar a prop de Garraf. Uh-huh. I a mi no m'agrada solament navegar o nedar o banyar-me, que és una cosa que la faig doncs, sempre que puc. Jo em banyo tots els dies de l'any, encara que sigui en piscina i que estigui gelat a Madrid, trenco el gel i em fico a la piscina. M'agrada fins i tot, o solament, sentir el mar. Sentir-lo em sembla que és el sedant més gran que hi ha.
Bé, hi ha algun nexe d'unió amb la teva professió i el món subaquàtic?
Alguna connexió?
Sí.
Bueno, mira, un dia xerrant a la Noche Abierta, em deia la soprano Ainhoa Arteta una cosa molt maca del públic. Jo li vaig preguntar, ¿cómo definirías el público des de l'escenari? I em va dir, como tú sabes muy bien, Pedro, en el escenario el público es un agujero que respira. Uh-huh. I és veritat, tu estàs sobre l'escenari i sents que el públic s'apropa o s'encogeix, se'n va, es distreu. Doncs això seria una mena de metàfora del mar. Notes el mar que està càlid, notes que està encrespat, notes que està a favor, que el vent ve de la manera que volies, o que es retira. O sigui que no és un agujero negro que respira, però sí que és un mar que ve, que va o que no hi és.
Molt bé. Pedro Ruiz, moltíssimes gràcies per atendre la nostra comunicació telefònica. Esperem veure't aviat a la televisió, en programes com Noche Abierta, per exemple, que estava molt bé, que tenia molt d'audiència.
Tinc que tornar a fer programes d'això, com a Pedro por tu casa, però és possible que abans debuti a Buenos Aires, o que segueixi amb això, o que faci cinema, i et regalo un pensament d'aquest home del Jackson que em va ficar amb això, amb el món del submarinisme, el poquet submarinisme canser, que ell sempre em deia en francès, Pedro, il n'y a pas de bon plongeur, il y a de vieux plongeur. Mm-hmm. Vol dir, no hay buenos buceadores, hay viejos buceadores. I també em deia, Pedro, n'oublie pas jamais ça, la première faute à la plongée c'est la dernière. La primera falta en el submarinisme és l'última. Mm-hmm. Així que ho recordem.
Efectivament. Pedro Ruiz, una forta abraçada i gràcies per atendre'ns.
Una abraçada a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a Tota Costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
El Lorenzo Quinn va néixer a Roma l'any 1966 i va estudiar a la Facultat de Belles Arts de Nova York. Es pot dir que ha viscut la major part de la seva vida a cavall entre Itàlia i els Estats Units. Tot i ser un artista relativament jove en el món de l'art, compta ja amb una llarga carrera artística com a escultor que intenta combinar amb una altra de les seves grans passions, el submarinisme. Escoltem què ens explicava el passat 22 d'octubre.
Lorenzo Quinn, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo empezaste a bucear?
Pues mira, yo apnea he hecho toda mi vida, desde muy pequeñito, y siempre cuando bajaba, de vez en cuando me encontraba con algún buceador, se quedaban ahí asombrados mirándome, porque igual estaban ellos a 25 metros y de repente se giraban y veían un chavalito de 14 años.
Caramba, pues...
Sin la botella, y dice, ostras, ¿y este qué hace aquí abajo? Lo que pasa es que yo siempre tenía el problema que tenía que subir, mientras ellos se quedaban ahí al fondo. Entonces dije, un día esto lo tengo que aprender, pero claro, Mis padres, como no buceaban, le daba un poco de miedo esto. Así que fue hace unos 10 años que yo por mi cuenta decidí, mira, ya no aguanto tanto cuanto aguantaba antes de la media, que yo aguantaba 3 minutos y medio. Digo, ahora necesito un poco hacerlo de otra forma, porque me encanta el fondo, me encanta el fondo, me encanta estar ahí, me encantan los peces, me encanta el silencio. Aquello es un mundo increíble, ¿sabes? Uh-huh. Y hace unos 10 años empecé, 10 o 12 años empecé, y bueno, y sigo haciéndolo ahora siempre, y lo que me encanta es la fotografía. Antes pescaba, ahora he dejado de pescar, entonces me dedico a fotografía.
Uh-huh. Pescas fotografías, pescas imágenes ahora.
Sí, imágenes preciosas.
Realmente preciosas. El fondo marino, desde luego, yo decía pues que probablemente es curioso, ¿no? Pero hay mucha gente que coincide en que bucear para ellos es desconectar absolutamente de la realidad, es algo así como una terapia, con un psicólogo, un psiquiatra, con todos los respetos hacia esos profesionales, ¿no? Pero que sí que es cierto que se desestresan, ¿no? Yo no sé si en tu caso también lo utilizas.
Es un ambiente también bonito, porque toda la gente que bucea también es gente... tenéis esto en común, y el sistema buddy de amistad, y esto es precioso, ¿no? De ayudarse, de y la tranquilidad, ¿no? Porque claro, bajo agua hay que hacerlo todo, ya sabemos, tranquilo, dentro de los límites, nada de hacer tonterías peligrosas, porque claro, te puedes jugar la vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo cuando voy con mis hijos, siempre estoy con 8 ojos, ¿no? 2 delante y 6 detrás, para ver dónde están y qué hacen, si suben, si bajan, si se quedan a mi lado, si hacen tonterías. A veces han hecho algunas, siempre se están peleando. Una vez estábamos a 25 metros, 20 metros así, y empiezan a pelearse y a sacarse las máscaras. Digo, pero vamos a ver, y a sacar...
No hay otros lugares para hacerlo, ¿no?
Estoy tontos. O sea, hacer esto bajo agua, ¿no? O sea, no, es que, a ver, no es como arriba que te caes y te hace un rasguño. Aquí mueres. Mueres y haces tonterías así. Bueno, los niños son...
Con lo cual, ¿les has transmitido también tu pasión por el mar a tus hijos?
Claro, no, siempre la han tenido, desde pequeño. Ahora también de 6 años, en la piscina, conmigo... Va con su botella, respirando, bajamos hasta 3 metros, en la piscinita, y le encanta. Uh-huh.
Hay algo que une el mundo del buceo con el mundo de la escultura, y en particular el mundo de la escultura de Lorenzo Quinn. Todo el mundo sabe que tú tienes verdadera pasión por un elemento del ser humano, que son las manos.
Sí.
Y esas manos también utilizamos mucho los buceadores para comunicarnos bajo el agua.
Claro, hombre, evidentemente. Sí.
Ya tienes un nexo de unión, ¿no? Entre las dos, entre tus dos pasiones.
Claro.
La verdad
ahora,
es que...
Sí. Y sabes que los italianos, además, bueno,
sí,
con las manos
mucho,
pueden
sí.
contarte la historia de la humanidad.
Sí, efectivamente. Bueno, con Lorenzo Quinn estamos transcurriendo y charlando de esta común pasión que es el buceo, a pesar de que, lamentablemente, este año creo que no has podido bucear por una mala noticia, perdiste a un hermano.
Correcto.
Y eso te modificó algunos
sí,
planes.
Sí, hemos planeado ir. Luego al final fuimos... desafortunadamente perdí a mi hermano, fue muy duro, muy duro, y claro, tenía unas vacaciones y todo una semana de buceo, que iba a ser Grecia y Turquía, y fue justo cuando desafortunadamente perdí a mi hermano. Entonces fui a Los Ángeles y bueno, estuve ahí organizando todo, desafortunadamente. Luego volví, pero la semana esta la había ya perdido. Entonces hicimos una semana sobre una goleta, pero ya sin poder bucear, solo haciendo apnea. Por cierto, Turquía, fenomenal, ¿eh? Yo todos los años he estado, voy a Ibiza, bueno, he buceado en Polinesia, que es precioso, en el Caribe, también en Cozumel, por ahí, que hay una variedad de peces increíbles. Pero Turquía es muy bonita. bonito, muy bonito.
Merece la pena, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Tú eres de esas personas que condicionan las vacaciones al buceo? Quiero decir, ¿que quieres ir a lugares en los que habitualmente puedas bucear?
Mira, soy hombre casado, además desde 23 años, y mi mujer no bucea. Entonces, ¿tú qué crees?
Eso es bueno y malo.
¿Quién manda? Vamos a ver, ¿quién manda? Yo o mi mujer.
Hombre, por supuesto todo el mundo lo sabe, ¿no? Como todos los matrimonios.
Lo que pasa es que le gusta que yo haga cosas con mis hijos. Entonces, intentamos moldearnos y cuando buscamos un sitio que nos vaya bien a los dos. Por eso el Caribe es perfecto. Polinesia, pues fíjate, Polinesia fui solo. Polinesia, digo, solo fui con mi mujer, pero buceé solo porque mis hijos no vinieron en este viaje y pasé muchas horas con los tiburones del arrecife, guapísimos. Son algunos son bastante, te dan algo, te da yuyu,
sí, sí, no, claro.
que puntan hacia ti y entonces dice, oye, se parará, ¿no? Dará la vuelta ahora, ¿no?
pero no, dan la vuelta, ¿eh?
Dan la vuelta.
De momento no ha habido, ¿has tenido algún contratiempo, algún susto buceando?
No, con botella no. En apnea sí, pero como teñas no, porque voy con siempre muy dentro de los márgenes.
Bueno, hablando del buceo, yo no sé si en alguna ocasión en tu actividad como escultor has hecho alguna escultura con alguna temática o alguna imagen subacuática.
Pues no, pero me acabas de dar una idea.
¿Ves?
Me acabas de dar una
Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde,
sí,
que
claro,
dices.
Claro.
Nunca es tarde.
No. No, no lo he hecho. Lo he pensado, bueno, hace 5 o 6 años, una asociación, bueno, de hecho que la conocemos todos, PADI, ¿no?
Sí, sí.
Me había pedido de hacer algo. Y empecé a hacer unos dibujos, tal y cual, para unos premios que iban a dar. Y luego al final se cambió a año y yo decidí tampoco. Bueno, no se hizo, ahora no me recuerdo exacto, estoy hablando hace 6 o 7 años, entonces no me recuerdo las circunstancias, sé que no he llegado a hacerla, pero sí que hice unos dibujos, pero no fue más allá de eso.
Ya para acabar, Lorenzo, estabas hablando de diferentes países, en fin, destinos inigualables, ¿no? No sé si tienes algún país en mente en el que tengas especial interés para ir a bucear.
Pues no, muchos. Yo quiero ir a las Maldivas, quiero ir a Australia, quiero ir a Tailandia, quiero a Vietnam, quiero ir a muchos sitios. Y quedan muchos sitios. Y quiero hacer algún lago también de alta montaña. Tú sabes que...
Aquí en Andorra los tienes muy cerca.
Aquí en Andorra, eso. Iba a ir el año pasado, pero iba a ir con mi hijo y luego no hizo bien algo al cole, entonces le castigué, pero al final me castigué yo mismo porque...
Te quedaste sin inversión, ¿no? Te quedaste sin inversión.
Sí.
Bueno, pues merece la pena, ¿eh? Creo que merece la pena, desde luego, esas inversiones. Ahora hay que esperar un poquito, ¿no? Que venga por fin el frío, ¿no? Que hielen los
exacto.
Los
entonces bajas, ya lo sabes, vas con helicóptero, bajas con los esquís y... Es toda una experiencia muy bonita.
Toda una aventura. Sí. En fin, pues con Lorenzo Quinn hemos compartido unos minutos de radio, no hablando de escultura, aunque un poquito, pero sobre todo hablando de esa común pasión que nos une, que es el mundo del buceo, el mundo subacuático. Querido Lorenzo Quinn, gracias por atendernos y espero que hagas muchas y muy buenas inmersiones. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Gracias, hasta otra.
Hola a todos los oyentes del programa A Toda Costa, soy Álvaro Marichalar, soy también como vosotros apasionado del buceo, de la navegación, de la mar y os mando un saludo muy muy afectuoso y que sigáis fieles a este programa que nos enseña todos los secretos que envuelve ese horizonte azul que todos queremos, que todos respetamos, que todos queremos que siga así, de limpio y de libre para todos. Gracias.
T'agrada el món de la immersió? Ets un submarinista inquiet? T'agrada descobrir noves immersions? Nosaltres sabem el lloc per fer tot això i més. Blue Sea Sub, a Menorca. Som la primera botiga especialitzada en submarinisme i distribuïdors oficials de les primeres marques. T'oferim també innumerables serveis i avantatges si et fas soci del nostre club. Vine, som a l'Avinguda de Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, a La Llor, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, les vostres aficions són la nostra passió.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
L'Álvaro de Marichalar va néixer a Pamplona l'any 1961, és esportista, economista, empresari i un gran amant del mar i del submarinisme. Compta ja amb 11 rècords mundials a bord de la seva moto aquàtica, però un dels seus rècords més importants va ser l'any 2002, quan va creuar l'Atlàntic des de Roma fins a Nova York en moto aquàtica. De la seva experiència i sobretot de la seva passió pel món submarí ens en va parlar el passat 1 de juliol.
Álvaro de Marichalar, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Te da tiempo de hacer tantas cosas o no?
Sí, bueno, más o menos. La verdad es que hay que sacrificar un poco de vida personal e intentar hacer las cosas que realmente apasionan a uno, ¿no? A mí la verdad es que la mar, como bien decías, me gusta mucho. Y uh-huh. Siempre que tengo tiempo, pues me hago a la mar y intento navegar todo lo que puedo. También bucear, que me gusta igual. Pero vamos, hay que sacrificar un poco para poder hacer todo eso.
Sí, en cualquier caso, tú siempre, evidentemente, has destacado por tu trayectoria en cuanto a récords por la superficie marina, ¿no? El tema de motos de agua, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que bajo el agua también te mueves, permíteme esta expresión, como pez en el agua, ¿eh? ¿Te gusta bucear? Yo no sé si lo haces desde hace mucho tiempo.
La verdad es que sí. Bueno, cuando yo navego, tengo que estar siempre pendiente de lo que hay, de lo que va y lo que hay debajo, porque ya sabes que estas embarcaciones se propulsan por una turbina que por desgracia pues va pillando todos los desperdicios que hay en la mar, ¿no? Sobre todo plásticos, cabos a la deriva y muchísimas basura al final que está en todos lados. Uh-huh. En la mar, porque por desgracia se está utilizando desde hace ya pues siglos nuestros océanos como un vertedero, lo cual es pues lamentable y una verdadera pena para la naturaleza en general y para la mar y sus especies en particular. Y entonces he tenido que aprender de muy joven, desde que navego, a poder bucear para sacar precisamente la turbina, ya sea de día o de noche, todos esos desperdicios que bloquean la propulsión de la embarcación. Para eso llevo buenas gafas de buceo, a veces llevo hasta una pequeña botella de esas pequeñajas de aire comprimido para resistir más tiempo, y llevo un cuchillo así fuerte para sacar, romper, pues ya digo, esos grandes cabos o plásticos que se meten en el palier de la turbina, ¿no? Esa es la manera que buceo más forzada, digamos, pero también cuando, bueno, pues tengo otras ocasiones, pues buceo muchísimo, sobre todo en Formentera, de la mano de, bueno, pues de Manu Sanfélix, que conoceréis,
sí,
los Orientes, uh-huh. Que es pues probablemente junto a Leandro Blanco pues los que más saben de la materia.
Caramba,
Europa, vamos.
Te sabes codear bien, ¿eh?
Sí, la verdad es que ellos dos, tanto Manu como Leandro, son los que no solo me han ayudado a aprender a bucear, sino me han ayudado muchísimo en mis documentales, en la producción de mis documentales. Ya sabéis que Manu, bueno, pues tiene una serie de imágenes submarinas de primerísima calidad de hace décadas, y Leandro Blanco, bueno, aparte de haber sido nombrado como el mejor cámara submarino del mundo, uh-huh. Pues es uno de los editores de buceo, vamos, de documentales de subacuáticos más importantes a nivel internacional, más reconocidos, con más premios, con más sensibilidad además, con mejor capacidad de transmisión de lo que está ocurriendo debajo de del agua, ¿no?
Y además, además con Leandro os une otra pasión, que es la aviación.
Efectivamente, también, sí. Y la música, la aviación, sí. El buceo, la mar. Eso es la verdad es que es como mi maestro, Leandro, ¿no? Y es un tío bárbaro y tengo muchísimo respeto y mucho cariño también.
Bueno, estamos hablando con Álvaro de Marichalar, hablando de esa faceta subacuática de Álvaro, que es la que nos interesa en este espacio de radio, en este programa. Cuéntanos, ¿qué es lo que te gusta más del buceo? ¿Por qué buceas y por qué te sientes tan bien buceando?
A mí la verdad es que lo que más me gusta del buceo es sentirme en gravidez, ¿no? Supongo que será algo que estará compartido por más personas. Es lo que más me gusta, independientemente de lo que uno pueda ver o observar, es sentirte ahí como aislado en el espacio natural del mundo, ¿no? Porque 72 o 75% agua y los restantes tierra, o sea que lo natural es estar en el agua, en el fondo, ¿no? Y estar ahí es como estar un poco en el origen, ¿no? Yo creo que todos venimos del agua y es una situación en la que estoy feliz, nadando, buceando todavía mejor por esa sensación, insisto, de ingravidez. Si encima uno puede observar toda la paz, todos los ecosistemas, toda la armonía natural que existe debajo de la superficie del agua, pues entonces se sorprende de la maravilla de la creación de Dios y también, pues en mi caso al menos, se entristece un poco de los lugares de cemento donde nos toca vivir, ¿no? Mm-hmm. Que es una diferencia abismal, ¿no? Y efectivamente, pues estoy feliz, en el agua estoy feliz, pero tan feliz que todas las vacaciones que puedo conseguir, sobre todo en Navidad y en verano, pues las dedico a estar en el agua el máximo tiempo posible. Uh-huh. O sea que es gran felicidad estar ahí debajo.
Siempre buceas, dices que cuando estás aquí en nuestro país buceas básicamente en Formentera, desde luego unos fondos marinos excepcionales, ¿no? Pero hombre, tú eres una persona que has viajado muchísimo, ¿no? Encima de la moto acuática y evidentemente pues a nivel particular. Yo no sé si destacarías algún país, alguna zona en la que hayas buceado especialmente espectacular.
La verdad es que espectacular, pues por supuesto el Mar Rojo, he hecho varias travesías y he aprovechado pues para bucear también, pero hay un lugar que a mí me ha sorprendido mucho, que es el sur de Japón, en Okinawa, una isla que se llama Taketomi, cerca de otra que se llama Ishigaki-shima, que ahí la verdad es que es impresionante el buceo que hay y la organización también increíble que hay para las personas que quieren practicar el buceo, ¿no? Como todo en Japón está absolutamente pues todo pensado, previsto, organizado, a más no poder, y el buceo pues es una cosa más que está perfectamente organizada y bucear allí es maravilloso. También me ha gustado mucho bucear por supuesto en Grecia, en las islas del sur de Grecia. Hay un sitio precioso que se llama Stipalia, que es una cosa impresionante, otra isla también muy bonita, se llama Skiathos. Una isla que, por cierto, hermané con Formentera, en la expedición que hice Formentera-Odesa, Ucrania, sí, pasé uh-huh. por Skiathos, y es una isla hermanada con Formentera. También, pues efectivamente, el Caribe es precioso, es muy interesante Chile, y donde he buceado y más menos me ha gustado, digamos, pues ha sido en el Mar Negro, ¿no? El Mar Negro, sobre todo en las costas de Rumanía, de Bulgaria, un poco Ucrania, por causa de la gran contaminación que hay en esa mar, ¿no? El Mar Negro es uno de los sitios más contaminados del mundo y ahí pues se ve cómo está en muchas zonas pues arrasado los fondos y cómo pues sobre todo los vertidos de crudo pues han esquilmado ahí la naturaleza.
Bueno, querido Álvaro de Marichalar, gracias por acompañarnos, gracias por sobre todo explicarnos y concienciar a todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo pues de la importancia que tiene pues el hecho de denunciar todas estas irregularidades que se vierten al mar y sobre todo por compartir estas anécdotas, vivencias subacuáticas con nuestro programa, un programa que habla de buceo.
Y enhorabuena por concienciar, insisto, a las personas que la mar es frágil, que es lo más salvaje, pero también lo más frágil en nuestra naturaleza, en el planeta, y que la educación, la concienciación es la base para poder preservarlo para futuras generaciones y para otros también.
Álvaro, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, un saludo desde Barcelona. Gracias.
A vosotros, gracias.
Hasta otra, adiós.
Hola, soy Javier Nart.
Soy Blanca Fernández Ochoa.
Soc l'Eduard Ametlla.
Soy Santiago Acosta.
Totes les setmanes, a tota costa, amb Miquel Mercadal.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones.
A tota costa.
Doncs amb aquesta conversa amb l'Álvaro de Maritxalar tanquem aquest programa especial d'avui en què hem volgut recordar alguns dels personatges coneguts que han passat per aquests micròfons per parlar-nos de la seva passió pel món del submarinisme. Recordem-los un cop més, l'Alfonso Cruz, el Pedro Ruiz, Lorenzo Quinn i Álvaro de Maritxalar. Ara us convidem a compartir amb nosaltres dues hores més de ràdio dedicades, però a temes completament diferents al món de la gastronomia i de l'enologia. Obrim, doncs, una nova edició de Trotamundos. Abans, però, escoltem l'agenda cultural. No marxeu. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.